Así que damos lectura aquí a Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3. Estamos analizando estos versículos todavía. Romanos capítulo 14, versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Que el Señor siga bendiciéndonos con este estudio, titulado ahí, como dice, Los débiles en la fe. ¿Ya? Es muy importante el contexto que yo les comentaba la otra vez. Se revela que la iglesia en Roma estaba compuesta por hermanos bastante altivos, ¿cierto? Había mucha soberbia en esta iglesia. Acuérdense que siempre, y eso es algo también que aprendimos con el estudio de las siete iglesias de Asia Menor, ¿se acuerda? Siempre la sociedad, el estado de la sociedad, afecta, queramos o no, la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, si hay una característica hoy día de la sociedad que afecta a la iglesia presente es, por ejemplo, la profunda comodidad que hay, el enfriamiento, la tibieza espiritual. En ese tiempo, evidentemente, el Imperio Romano era un imperio arrogante respecto al resto de las naciones. Acuérdense que todas las naciones que estaban fuera de los linderos de Roma eran los bárbaros. ¿Ah? Así se les llamaba. Entonces, era una sociedad muy arrogante. Y la iglesia de Cristo, que estaba ahí en Roma, también lo era. Entonces, en ese contexto, Pablo está instruyendo a estos hermanos en Roma a no ser arrogantes. ¿Se acuerda cuando lo leíamos ahí en el capítulo 11, inclusive, respecto a Israel? Ellos decían, no, Israel ya fue desechado. Y Pablo le dice, no, no ha sido desechado. Y les explica con detalle, y les llega a decir, esto es igual que el olivo silvestre. No sé si se acuerda, estamos en materia de mucho tiempo atrás. Si tú estás en el olivo ahora de cultivo, en el buen olivo, es porque alguien te injertó. Pero tú eras silvestre, ¿ya? Para que no te ensobrevezcas, decía. Entonces, de la misma forma los hermanos despreciaban a los débiles, a los primeros, a los recién plantados, como hemos dicho. Y en el texto original, es curioso, pero esta palabra débil, traducida en una transliteración del griego, es al flaco en la fe. El debilucho, como se dice. El que está recién tomando cuerpo, músculo, ¿cierto? Para tener una fe madura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces, mis hermanos, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Y nos pasa. A veces los años nos van poniendo insensibles, ¿cierto? Y nos van poniendo un poquito arrogantes, en el sentido de que ¿quién me va a enseñar a mí? Y una persona que recién está partiendo le podemos muchas veces confrontar de una manera poco sabia y podemos ser tropiezo a ese recién plantado, a ese débil. Tenemos que tener paciencia, recibirle, aceptarle con cariño, con sabiduría, sabiendo que el Señor lo va a ir nutriendo hasta que deje lo de niño y pueda tener robustez, crecimiento doctrinal, para ser maduro en la fe. Si algo nosotros tenemos que anhelar en medio de una iglesia local, es que todos vamos madurando en la fe. Cuando vamos madurando en la fe, los problemas de relaciones interpersonales van disminuyendo. Pero cuando hay mucha debilidad en la fe, hay siempre estas rencillas que son prácticas, ¿no es cierto?, de los niños, ¿ya? Es como cuando uno analiza una situación, una riña entre niños, los papás dicen, bueno, es una cosa de niños. Pero, ojo, lo que lo decíamos la semana pasada, los niños también tienen que ser instruidos y deben ser corregidos. Por lo tanto, esta palabra que hemos usado para comprender lo que es un débil, un flaco en la fe, es la palabra neófito, que significa el recién plantado, que necesita, como lo decíamos la semana pasada, un tutor que lo guíe, que lo vaya haciendo crecer de manera derechita. Y qué mejor tutor que la palabra del Señor, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos nosotros recibirle, aceptarlo como tal. Sin embargo, se debe corregir si el niño o débil en la fe busca contender, como dice la segunda parte del versículo, contender sobre opiniones. Esta palabra también puede ser traducida como pretende entrar en juicio sobre opiniones. Porque a veces el niño ya aprende el ABC y cree que lo sabe todo. Y de alguna manera confronta a quien le instruye. También eso es una muestra de niñería, una muestra de inmadurez. Por lo tanto, tenemos que revestirnos, que el Señor nos ayude, de mucha paciencia y amor para poder entender esto. Entonces, Quedábamos la semana pasada abordando esto, pero en el marco, ¿cierto? En el marco de mirar a nuestro Señor Jesucristo, su carácter, cómo Él mira al débil, ¿cierto? Él decía, para entrar en el reino de los cielos teníamos que asemejarnos como a quién, ¿se acuerda? Como un niño. Y el niño tiene unas características propias de niño, incompetente, dependiente, ¿cierto? Que necesita ser instruido, que no tiene capacidades de tomar responsabilidades como un adulto. Y lo otro, una inocencia de un niño, ¿eh? Nosotros sabemos que los niños, a pesar de venir con la mácula del pecado, usted los ve y ninguno va a negar que ve la inocencia de ellos, ¿ya? Y lo creen todo. Por eso que es tan importante instruirlo en la palabra de Dios a esa tierna edad, porque su mente es inocente, es tierna. Y cree y atesora lo que se le enseña. Ya nosotros después, cuando adultos, nos vamos poniendo más rebeldes, más contumaces delante del Señor, y resistimos la verdad porque el razonamiento del adulto empieza a chocar con conceptos de la fe. Pero los niños, y a donde tenemos que llegar nosotros ahí, tenemos que ser inocentes, dependientes y ser competentes solamente en el Señor. Como decía Pablo, no seáis competentes por vuestra fuerza, por vosotros mismos, sino que vuestra competencia provenga del Señor. Entonces, ya citaba a nuestro hermano ahí en Primera Tesalonicense, ¿cierto? Que también tenemos que tener cuidado de los débiles en la fe. Pero nos quedamos la semana pasada, hermano, para seguir nuestro avance, aquí en Primera los Corintios, ¿no? Así fue. Capítulo número 3. Mientras lo buscan, acuérdense que la Epístola a los Corintios tiene mucha enseñanza, ¿ya? Y de los grandes errores de los hermanos en Corinto desprendemos las grandes enseñanzas. Y una de ellas era principalmente el partidismo que había ahí en Corinto, ¿ya? Partidismo, es decir, hermanos que se abanderaban con uno y habían otros hermanos que se abanderaban con otro. Partidismo, igual que el mundo. Eso dejémoselo a los políticos. Los políticos arman sus partidos de acuerdo a sus principios, a sus ideas, a sus anhelos y sus ideales que buscan de una sociedad mejor, como quiera. Pero en la iglesia no podemos tener partidismo. No obstante, la otra vez pensaba cómo el diablo ha atacado duramente la iglesia de Cristo a tal punto de que ésta se ha dividido y subdividido, ¿eh? Podríamos decir, no sé si más preciso, la iglesia evangélica, porque la iglesia de Cristo sigue siendo una, más allá de los nombres que pueda tener. Pero la iglesia evangélica se divide, se subdivide, y es un espectáculo de divisiones. Y usted analiza las divisiones y las banderas de toda esta iglesia, siempre están asociadas a formas, a ideas, a un mentor que tiene una idea y forma su asamblea. Y el gran desafío de todos nosotros es volver a los principios de las Escrituras sin ser presumidos, volver a la sencillez, hermano. Por ejemplo, ¿la iglesia primitiva tenía nombre? No tenía nombre, simplemente se decían los creyentes de Antioquía, por ejemplo. Los creyentes de Éfeso. Los que estaban en la casa, por ejemplo, cuando Pablo saluda ahí a Filemón, a todos los que están en tu casa. Entonces era muy sencillo todo esto, pero con el tiempo todo fue tomando una idea institucional, ¿ya? Carnalidades también. Entonces los corintios había partidismo, y el apóstol Pablo le habla duro acá. Mire lo que dice en el capítulo 3 de la primera epístola a los corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y note lo que agrega, como a niños en Cristo, podríamos decir como recién plantados, como neófitos, como débiles, como flacos en la fe. Aquí él está corrigiendo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí está el grupo de los débiles, ¿eh? De los carnales. Los que por alguna razón que hay que analizar no han crecido, no han madurado lo suficiente. Y eso pasa en las iglesias. Una vez decía un hermano, de una manera muy ilustrativa, parece un chiste, ¿no es cierto? Qué gozo es ver un bebé, ¿no es cierto? Todos nos gozamos al ver el mismo himno que cantábamos, ¿cierto? Tocar su piel, gozo nos da. Pero distinto es ver un bebé con bigotes, hermano. Imagínense, usted voy a ver el bebé así debajo del pañal y le levantan y una tremenda barba así. Usted va a ser asombrado y va a decir, esto es un fenómeno. No es normal un bebé con bigote o con una barba. Lo decía este hermano para poder entender por qué hay hermanos ya viejos en términos de edad, ¿cierto? Lo digo con libertad porque yo también soy uno de ellos, ¿cierto? Ya vamos en la curva descendente. Esa es la realidad, hermano, ¿para qué estamos con cosas? Como Eclesiastés dice, y se empieza a caer todo, ¿ya? ¿Se acuerda que dice Eclesiastés? Entonces, hermanos que llevan años en iglesia y todavía son niños, no se les puede dar responsabilidad porque piensan como niños, juzgan como niños. Entonces, hay algo que está pasando ahí y que lo vamos a ver. En los Corintios había algo así. Pablo dice, ya no les he podido dar alimento sólido porque aún no soy capaces todavía. Y saben, hermano, lo único que puede nutrir un creyente, a ti y a mí, para ir dejándolo de niño, ir madurando, es exclusivamente la palabra de Dios. Alimentarse bien de la palabra de Dios, hermano. Hoy día, lamentablemente, y por eso que hay que decirlo, hoy día hay más entretención que nutrición espiritual. La gente sale como los gimnasios, livianito, y dicen, sentí la presencia del Señor. Claro, porque salen livianito, han saltado 2 horas, ¿no es cierto?, con cánticos de todo tipo, primero el frenesí y después esa música contemplativa, una especie de autohipnosis, y confunden aquello, que es un asunto de explosión de emociones, con la presencia del Señor. La presencia del Señor, hermano, y la vida en el Señor no tiene que ver con emociones, sino que tiene que ver con cuánto de nuestra voluntad se comienza a someter, ¿cierto?, a la obediencia de Jesucristo. Eso es madurez. Eso es dejarlo de niño. Entonces, el apóstol Pablo dice las razones, porque él los juzga como niños, como bebés en Cristo, como flacos en la fe. Dice, versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. El celo, ¿cierto? Lo que hemos estado hablando. Las disputas entre hermanos por cosas que son realmente irrelevantes. ¿Ya? No sé, estos últimos años, hermano, han salido tantas cosas. Muchos que presumen enseñar la palabra de Dios y empiezan a debatir, por ejemplo, no sé si usted lo ha visto por ahí, que la tierra es plana. ¿Ya? Creyentes, estamos hablando de creyentes. Y se arman debates en cuestiones que no tienen ninguna trascendencia. El apóstol Pablo decía, no te juntes o no te hagas partícipe de estas discusiones estériles de genealogía, ¿cierto? Y de disputas necias que solamente acarrean condenación y confusión. Tenemos que ir dejando esas cosas de niño. Y una de las cosas que uno ve como en la inmadurez es cuando uno quiere vencer, cuando uno quiere ganar, ¿ya? Fíjese que el débil en la fe siempre quiere ganar, ¿ya? Salir con la suya. Yo tenía me acuerdo un amigo en el pasaje, nos juntábamos varios a jugar a la pelota, y la típica pelota de plástico que se compraba y se le hacía un hoyito con un alfiler para que no saltara tanto. Y resulta que esta persona, uno de nuestros amigos, el que tenía más plata, en ese tiempo era difícil las cosas, y ponía su pelota ya no de plástico, sino que de cuerito ahí. La cosa es que, cuento corto, se enojaba, tomaba la pelota y se la llevaba a la casa y nos dejaba a todos mirando ahí. Bueno, ese ejemplo a veces ocurre dentro de la iglesia. Los taimados, hay muchos que se taiman con la iglesia, se taiman con el hermano, la hermana, qué sé yo, y piensan que esa es la actitud correcta. Entonces, nosotros, hermanos, con eso estamos demostrando no madurez espiritual, sino que debilidad en la fe, flaqueza espiritual. Y esas cosas tienen que ir dejándose atrás, hermano. Y cuanto más cuando decíamos la semana pasada, cuando nuestras sienes se están volviendo ya color plata, ¿cierto? Que me gusta esa expresión, ¿Usted tiene las sienes plateadas? Bien. Más que las sienes plateadas, que las canas, es la sabiduría que la palabra de Dios nos va dando para terminar nuestros días, siendo ejemplo a los más jóvenes. No un mal ejemplo a los más jóvenes. Una gran demanda para usted, hermana, para nosotros los hermanos. No hay legado más grande que le podamos dejar a nuestros hijos que el Evangelio de Cristo. y las pisadas, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, a través de nuestra actitud, de cómo hablamos, de cómo nosotros enfrentamos esta vida, ellos puedan ver a Cristo trabajando en nosotros. Entonces, la desnudez en ese sentido, hermano, la debilidad, se deja ver en medio de estos celos, contiendas, disensiones, disputas necias que no tienen ninguna relevancia. Pero la segunda parte, desde el versículo 4 en adelante, comienza a aclarar el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales, está poniendo ya nombres propios. Es decir, habían hermanos que se abanderaban con Pablo, otros con Apolos. ¿Ya? Pero miren la tremenda lección a partir del versículo 5, que solamente se puede discernir en un concepto de madurez espiritual. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? La semana pasada, cuando terminábamos la reunión, conversábamos con los hermanos, ¿cierto? Que hace bien esas conversaciones. Porque la experiencia que hemos tenido en un trayecto desde que el Señor nos llamó a sus caminos, nos sirve también de lecciones. Entonces, iglesias que se abanderan con su pastor. Yo escuchaba una predicación, el hermano decía, cuando hay muchas preguntas, lo primero que él les dice a los hermanos, ¿cuál es vuestra autoridad exclusiva y determinante? Y los hermanos sin tapujo decían, ¿no es cierto?, de una manera indudable decían, es la palabra de Dios. Bien, la única autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Pero decía el hermano, pero después cuando venía la enseñanza, pero decían ellos, mi pastor me ha dicho otra cosa. O sea, el pastor pasa a ser más autoridad que la palabra de Dios. Ahora, si un pastor se conduce por la palabra de Dios y procura enseñar lo que dice la palabra de Dios, bien por esa grey, bien por ese pastor. Pero nosotros no le debemos fidelidad a un hombre, sino que a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El débil se abandera con su pastor. Algunos dicen, si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. Usted se ríe, pero es una fidelidad irrestricta, hermanos. Yo me acuerdo cuando cayó aquí en Chile, ¿cuánto se llama el cura Caradima? ¿Se acuerda? ¿Caradura o Caradima? Caradima. Yo me acuerdo la primera noticia que salió, el Notición. Fueron a entrevistar a las viejitas, las feligreses. Esto es una obra del diablo, porque el padre Caradima es un pan de Dios, decía una viejita. La gente, bueno, no podemos entrar en el análisis de personas que no han nacido de nuevo en el catolicismo romano, pero ¿de qué nos asombramos si eso también pasa en la iglesia? La gente con una fidelidad franciscana defiende a muerte a su pastor, a pesar de ver las cosas que hace o las cosas que dice. Eso también es partidismo dentro de la iglesia, niñería, infantilismo, débil en la fe. Entonces, aquí hay un tema muy puntual, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a madurar si no se imparte la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a entender que todos los que estamos en esta iglesia local y en toda iglesia local somos hombres y mujeres pecadores y ninguno de nosotros es superior al otro? Ni el pastor ni el primer hermano que está iniciándose recién es mejor delante de Dios. Todos fuimos comprados al mismo precio. Pero si eso nos enseña, ¿cómo se va a madurar, hermano? Por eso decíamos en la mañana del día domingo pasado en el tema, todos somos ungidos. Si nosotros leemos la Escritura, vamos a aprender y vamos a llegar ahí a primera de Juan, capítulo 2, cuando dice, ¿no es cierto?, que todos tenemos la unción. Entonces, cuando leemos eso, decimos, vaya, ya no hay entonces un ungido particular. El ungido que me puede mandar al infierno, que me dice que la salvación se pierde, que me exige los diezmos. Se acabó eso, hermano. Pero ¿cómo podemos madurar si eso nos enseña? ¿Se entiende? Pablo le dice a estos débiles, a estos flacos en la fe, no les puedo dar a beber vianda. Necesitan los rudimentos, necesitan la leche. Y como dice Pedro, ¿cierto? Esa leche no adulterada. Una leche pura que alimente, que nutra. Y eso está solamente en la palabra de Dios. Entonces, una de las enseñanzas cruciales para ir entendiendo todo esto es que tú, hermano, yo, todos somos colaboradores. ninguno es mayor que otro. Mira lo que dice Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores. Punto. Hay una palabra en griego que es la palabra diáconos. Diáconos. ¿La has escuchado? Que también se usa en el español. Que es una, como decimos siempre, una transliteración. Así, tal cual está en el griego, así pasó a nuestro idioma. Y diácono significa lisa y llanamente servidores. Pero diácono ha pasado también, lamentablemente, a ser uno de los rangos jerárquicos del escalafón. ¿Ya? Y eso no debe ser. ¿Y por qué eso se arraigó en el pueblo de Dios? Producto de que se cerraron las escrituras en algún momento. Se metió este concepto jerárquico, este concepto del nicolaísmo, ¿no es cierto?, el nicolaitismo, los nicolaitas, en donde hay un grupo selecto, que es el clero, y los de abajo, ¿cierto?, los laicos, ¿ya? Que eso no existe en la Biblia. Entonces esas cosas van saliendo en la medida que nos vamos nutriendo por la palabra de Dios y vamos diciendo, no, esto no está bien, esto no puede ser así. Entonces Pablo dice claramente a los corintios, ni Apolo es algo, ni Pablo. ¿Qué es lo que somos? Servidores, dice. Por medio de los cuales habéis creído, instrumentos del Señor. Y eso según lo que a cada uno, que dice, concedió el Señor. Es por gracia, hermanos. Si el propio Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esta gracia no ha sido en vano, aunque he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero después dice, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Por eso yo insisto, hermano, más que un nombre, esto solo por gracia, no es un nombre, no me gusta que sea un nombre, sino que es un concepto de vida, hermano. Todo es solo por gracia. Fuimos escogidos solo por gracia, fuimos predestinados solo por gracia, lo estamos estudiando en la mañana, los días domingos, ¿cierto? Adoptados hijos de Dios, solo por gracia, estamos iniciando ahora, llamados por nuestro Señor, solo por gracia, justificados solo por gracia, y al final de todo, glorificados solo por gracia, para la gloria de Dios. Entonces, agrega algo más, versículo 6, yo planté. Fíjese cómo usa ese verbo plantar a propósito de el neófito. Por eso que deliberadamente usé ese término neófito, el recién plantado, el débil, el que está creciendo, aquel que tenemos que tratar con paciencia, con amor, con cariño, enseñarle el ABC del Evangelio. Pablo dice, yo planté, pero agrega a otro hermano, Apolos. Apolos regó, ¿ya? Uno planta, otro riega. Y este pero es muy importante. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios. Nadie se puede jactar de esto, hermanos. Acuérdense que el poder no está en el predicador, no está en el sembrador. El poder está en la semilla. Ahí está la vida. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y vosotros sois los pámpanos, y los pámpanos llevan fruto. Pero si ese pámpano se desprende de la vid, no tiene vida en sí misma. Depende de la raíz, depende de la vid, depende del labrador. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en esos pámpanos para que lleven fruto. Por eso que dice el Señor, yo los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, porque es buen fruto. El árbol bueno dice, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No dice que no da frutos, sí, sí da frutos y puede ser muy fructífero un árbol malo, pero son frutos malos. Entonces cuidado con estas megalomanías que dicen, oye, me estás hablando con un pastor que pastorea 4.000 ovejas, ¿qué le parece? Se jactan de eso, pero vaya a saber si son frutos buenos. No debemos nosotros juzgar por la cantidad, hermanos. Esto no es un mercantilismo, sino por la calidad, ¿ya? Acuérdense que el Señor, finalmente, cuando venga a juzgar todas las cosas, y nosotros en el tribunal de Cristo también va a ser lo mismo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre mucho fuiste fiel. No, no dice así, ¿no? ¿Qué dice? Sobre poco fuiste fiel. sobre mucho te pondré. Lo poco, hermanos, para el hombre es sinónimo de nada, si no tiene mucho. Y eso se ha metido en la mente de los predicadores, de los pastores. Si yo no crezco como iglesia, está mal esto, está malo. Pero eso no es el orden de Dios. Aunque, hermanos, el Señor lo dijo con anticipación, antes de la enseñanza de Pablo. Si hay dos o tres congregados en mi nombre, ¿cierto? Decía el Señor, ahí yo estoy en medio de ellos. Eso es convicción, hermano. No necesitamos grandes cantidades. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Versículo 7. Así que, conclusión, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega, ¿qué dice? Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tribunal de Cristo, de lo cual ya muy pronto vamos a empezar a estudiar. Y nos vamos a cruzar porque Romanos nos trae el Tribunal de Cristo y los domingos en la tarde, Dios mediante, también vamos a comenzar el Tribunal de Cristo. Entonces, nuestra energía tiene que estar centrada, hermano, en hacer lo que el Señor nos ha dado como misión, como propósito, hacer. Todos fuimos llamados con un propósito específico para servir en la iglesia. Nos dotó el Señor de uno o más dones espirituales. Y esos dones son los que tienen que ser puestos en servicio. Y cuando fructifican, y cuando hay testimonio de que hay fruto, hay que seguir trabajando en eso porque eso es lo que el Señor nos dio, no en lo que Él no nos ha dado. ¿Ya? Entonces, debemos entender, hermanos, que ninguno es mayor que otro. Todos nos servimos en una obra, en una labranza de Dios, para la gloria de Dios, y no puede haber partidismo, porque todo el cuerpo bien concertado tiene su propia función. Ningún miembro puede decir, no me es necesario el pie, por ejemplo, o este dedo. No, no. Todos somos necesarios, hermano. Y la cabeza de ese cuerpo tiene un solo nombre, Cristo el Señor. ¡Qué maravilla eso, hermano! Parece una cosa sencilla, pero es tan difícil de creerlo, hermano. Hoy día es imposible. No, la cabeza es mi pastor y punto. ¿Ya? Es como una alabanza al hombre, hermano. Nadie está destronando lo que es el pastorado, porque la Biblia enseña lo del pastorado, o obispado, o los ancianos. Pero tanto el pastor, obispo, anciano, que es lo mismo, que son términos intercambiables, son aquellos que están entre los hermanos, no sobre los hermanos. Eso es lo que anhela Cristo. Y todos nosotros nos debemos respeto mutuamente, porque el Señor a todos nos ha capacitado para, con uno o más dones, servir en la iglesia. Nos debemos el respeto. Y conforme a la función que uno hace, respetarnos mutuamente. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Que hay hermanos que sí lo disciernen y otros hermanos que no. ¿Por qué aquellos que quizás pasando un tiempo todavía no están capacitados para comer, para recibir alimentos sólidos? ¿Qué ha pasado? Bueno, veamos lo que dice la Escritura. Vámonos a Hebreos capítulo 5, mis hermanos, por favor. La Epístola de los Hebreos capítulo 5. Miren lo que dice acá en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y mire lo que dice acá. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, porque es carnal, porque es débil en la fe. El mismo lenguaje, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este trozo es maravilloso también para poder entender la razón por qué un niño no crece, por qué un niño no deja de serlo, ¿cierto? Y a veces se transforma en lugar de niño en Cristo, un enano en Cristo. Está ahí atrofiado, hermano, porque no ha recibido el alimento que le hace crecer. Entonces, el autor de Hebreos está exponiendo una temática que es alimento sólido. El libro o la epístola a los Hebreos, usted tiene que leerla cuidadosamente porque se han sacado conclusiones muy terribles, ¿cierto?, respecto a la epístola a los Hebreos. Primero, que la salvación se pierde. Por ejemplo, aquí en el versículo capítulo 2, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ve? Dicen ellos, ¿ve que la salvación se puede perder si usted la descuida? Es que eso no está diciendo el pasaje. Y acuérdense que hay una regla muy importante, que es la cuarta regla, es cuando usted tiene que correlacionar toda la enseñanza bíblica para desprender una doctrina. La Biblia enseña de manera abundante, contundente, que la salvación no se pierde. El que es hijo de Dios hoy día lo será por toda la eternidad. El que ha nacido hoy, el que ha experimentado la regeneración, será hijo de Dios por toda la eternidad. Pero viene la contención. Acuérdense que Pablo está diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender. Y vendrá el débil en la fe, el niño que quiere contender, y dice nuevamente, pero ¿cómo usted está diciendo que ser cristiano y vivir como queramos porque ya somos salvos? Es que eso no está diciendo el pasaje, eso lo está diciendo usted. Ese usted es el ejemplo, ¿no? Es que ningún hermano predicador fiel a la palabra de Dios enseña que por ser hijo de Dios, eternamente hijo de Dios, y el que es salvo lo será por toda la eternidad, está enseñando a que vamos a pecar porque ya somos salvos. Es que yo nunca he escuchado eso. Es que solamente está en el juicio de un niño que juzga como niño. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La epístola a los Hebreos es alimento sólido. Y presenta una temática tan contundente, hermano, que yo sé que usted la va a conocer este término. ¿De qué habla la epístola a los Hebreos? De la superioridad de Cristo. Cristo es superior a todo, a los ángeles, a los profetas, a Moisés, a Aarón, todos los sacrificios que habían en el... Cristo es superior a todo eso. Nosotros vamos entendiendo que todo lo que se hacía en la antigüedad, no en vano esta epístola a los Hebreos, que querían nuevamente reivindicar el culto mosaico, ¿no es cierto?, el culto de Israel, por sobre la obra de Cristo. Entonces, claro, el autor dice, si nosotros seguimos por ese camino, no hay escapatoria. Solamente en Cristo hay salvación, hay rescate. Eso es lo que está diciendo. Por eso que no podemos nosotros desprender una enseñanza fuera de contexto. Entonces, eso es alimento sólido. Fíjense que la última parte, antes de llegar a los versículos que hemos leído, el autor de Hebreos está presentando a Cristo como el sumo sacerdote, haciendo una comparación como el sumo sacerdote que era tomado de entre los hombres en debilidad para llevar, ¿no es cierto?, la intercesión y salvación al pueblo, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Entonces, por ejemplo, aquí en el capítulo, si usted lee el versículo 15, por ejemplo, del capítulo 4, se entiende que estamos aproximándonos al versículo central, ¿cierto? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, note, que no pueda compadecerse de qué, de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Está hablando de Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Pero más adelante el autor de Hebreos, con la revelación de Dios, dice que este sumo sacerdote no es según la orden levítica, sino que tiene una orden mucho más amplia y mucho más eterna, por decirlo así, en términos simples. El orden del sacerdocio de Cristo, como lo dice en el versículo 6, es del orden sacerdotal de Melquisedec. Entonces, la primera pregunta que se le viene a usted a su mente, y a mí obviamente, ¿de dónde sale este Melquisedec? ¿A qué se refiere? Y uno se pone a pensar, claro, si Cristo viene de la tribu de Judá, ¿por qué sumo sacerdote? Si los sumos sacerdotes venían de la tribu de Leví. Pero aquí el autor de Hebreo, y conforme al Salmo, habla de que nosotros tenemos sumo sacerdote ya no de la orden levítica, sino que de la orden de Melquisedec. ¿Y dónde aparece por primera vez Melquisedec? Allá en Génesis capítulo 14, cuando con una relación con Abraham, vemos un príncipe, una especie de autoridad, no, de nobleza, pero sumo sacerdote, que nadie sabe de dónde vino y que tenía autoridad a tal punto de que Abraham le rindió tributo, ¿cierto?, a este personaje, que es una figura, una semblanza de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, un sacerdocio inmutable, que viene sin genealogía, que no tiene origen. A eso se refiere el autor de Hebreo. El sacerdocio de Cristo es inmutable, es eterno. Entonces, díganme si no, hermano, yo en primera persona lo digo, esto es alimento sólido. Claro, porque más adelante dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, versículo 7 al final, ¿cierto? Fue oído a causa de tu temor reverente, versículo 8, y aunque era hijo, hijo con H minúscula, mayúscula, ¿qué quiere decir? El Hijo de Dios está en la Deidad presente, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Alimento sólido, vianda, hermanos. Y aquí viene lo que le dice el autor a los destinatarios. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense que esta expresión tardo para oír en el original es te habéis hecho displicente, flojo. Esa es la palabra más cruda, hermano. A veces es bueno ir al griego para como rescatar la crudeza de la palabra. Habéis sido flojos. Fíjense que Pablo, siempre insistiendo a hacer morir lo terrenal, a despertar del sueño, leíamos al final del capítulo 13, etcétera, etcétera. Y el autor de Hebreos también llega a decir, en el capítulo 10, que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Lo hablábamos la otra vez, ¿cierto? Se vuelve un hábito. Y el hábito de no congregarse trae consecuencia. Por un lado trae comodidad, ¿cierto? Y uno se acostumbra a la comodidad, pero trae consecuencias, y una de esas es precisamente, uno se vuelve tardo para oír, se va quedando como desfasado, y si hay una actitud tarda para oír, perezosa, ¿no es cierto?, displicente, no hay un esfuerzo de por medio, no hay mayor crecimiento, y si no hay mayor crecimiento, no se puede entender el alimento sólido, no se puede recibir el alimento sólido. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Habéis hecho tardos para oír, perezosos para oír. Ahora, esto no necesariamente, voy a terminar porque el tiempo se me fue, no significa exclusivamente venir o no a la iglesia, a la reunión de iglesia. Porque muchas veces se puede venir y nuestra mente no está aquí, está fuera. Entonces, ayer mostraban una escena cuando se dirigió el presidente de la República, y mostraban las personas todo whatsappeando así. Su mente estaba presente, el bulto estaba presente, pero su espíritu estaba afuera. Ya no vamos a entrar en el debate político. Lo mismo pasa en la iglesia. La persona está presente, pero su espíritu, su mente está divagando. Quizás, inclusive preocupaciones muy legítimas. Eso también es ser tardo para oír. Hermano, venir a la iglesia, a la reunión de iglesia, es aplicarse. Dejar por un momento todas las preocupaciones, aunque legítimas, dejarlas afuera, para poder llenar nuestros canales auditivos, nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ir madurando, ir creciendo, ir, como lo vamos a leer más adelante, discerniendo y poder ir dejando lo que es de niño. Que el Señor nos ayude, hermano. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte la gracia por tu palabra que nos nutre, que nos permite ir creciendo, Señor, y ir dejándolo de niño. ¿Cuántos errores hemos cometido, Señor, producto de nuestro muchas veces infantilismo espiritual? Hemos ofendido, hemos creado disputas, hemos creado muchas cosas que son inconvenientes para la iglesia, producto de nuestra niñería en Cristo. Es cierto que hay que recibir al débil, como dice tu palabra, pero también tenemos un llamado a exhortar al débil a crecer, a alimentarse e ir madurando. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, como un cuerpo, a irse ayudando mutuamente, como dice tu palabra, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, y que por estratagemas de hombres seamos llevados por la astucia del error. Padre Celestial, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a aceptar el golpe de tu palabra conforme a nuestros errores para rectificar y que todo esto sea para glorificar tu santo nombre. Tu palabra es suficiente para nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia más que buscar el número, es buscar la fidelidad a tu palabra. Legítimamente que sea así, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.